Hola, soy el doctor Enrique Rojas, bienvenido a mi podcast. Ahora vamos a hablar de la fórmula para alcanzar la felicidad. En el libro mío, Comprende tus emociones, hay un capítulo dedicado a la alegría y a la tristeza. La alegría es un estado de ánimo positivo, de contento, de satisfacción interior, que se produce como consecuencia de algo positivo que he alcanzado, mientras que la tristeza es un estado de pesar, de melancolía, que se produce también como consecuencia de algo negativo y de un sumatorio de cosas que nos han podido salir mal. Objetivos para ser felices. ¿Cómo seleccionarlos? Lo he dicho muchas veces y en este libro mío lo subrayo, la felicidad consiste en ilusión, es decir, mirar siempre hacia adelante. Hay dos conceptos que no quiero dejarme en el tintero, que son la felicidad puntual y la felicidad estructural. La felicidad puntual es muy importante y significa momentos felices. Lo decimos nosotros en el lenguaje coloquial. Felices navidades, felices fiestas, feliz fin de semana. Es el carpe diem de los clásicos que aparece en Horacio, que es vive el momento, para el reloj, saborea ese instante. Y la segunda, la felicidad estructural, tiene más densidad, es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí salen las partidas fundamentales, los grandes argumentos, que son dos. Una, tener una personalidad bien construida, equilibrada, no perfecta, hay que huir de las utopías, en el que uno se siente bien consigo mismo. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida que tiene cuatro grandes notas que se hospedan en su seno. Amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una de ellas se abre en abanico. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre la tristeza normal o la tristeza psicológica o la tristeza reactiva, que tiene estos nombres, y la tristeza depresiva. La primera, la tristeza reactiva, secundaria a algo, es un estado de ánimo que es debido a alguna cosa negativa que nos ha ocurrido. Puede ser factores desencadenantes o factores predisponentes. Puede ser un sumatorio y da lugar a ese estado de ánimo de abatimiento en donde aparece el llanto y un malestar interior. Es comprensible y se debe a algo y es motivado. La tristeza depresiva es inmotivada debido a un desorden bioquímico cerebral de naturaleza compleja muy conocido hoy. Nosotros tenemos una pequeña entidad biológica en nuestro interior que es un ordenador que se llama la neurona y tenemos 100.000 millones de neuronas. Y entre unas y otras hay unas conexiones muy cercanas, entre 10.000 y 100.000 conexiones, formando unos grumos neuronales de gran complejidad. Al microscopio electrónico, los investigadores han descubierto un territorio que se llama el espacio sináptico. Espacio sináptico, que es el territorio que hay entre unas neuronas y otras. Y ahí se producen intercambios bioquímicos eléctricos de gran complejidad, que son los responsables de la depresión endógena, que es hereditaria. La palabra endógeno significa que viene de dentro, que viene de un desorden neurobiológico, y que los principales responsables son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y un largo etcétera. Nosotros, de hecho, cuando tratamos una depresión endógena, lo que hacemos es darle a la persona esas sustancias que faltan. Hay un tercer elemento, que es la tristeza psicológica, la tristeza depresiva y la tristeza que tiene partes de las dos. Por lo tanto, habría una depresión reactiva, una depresión endógena y una depresión mixta, en donde hay elementos de fuera y de dentro. ¿Qué diferencia hay en la tristeza depresiva? Hay dos grandes notas, es mucho más intensa y mucho más fuerte. Deja al sujeto en un estado de apagamiento, de anestesia afectiva, y aparecen ideas negras y o tendencias suicidas. El sujeto queda bloqueado y hay una disminución de todas las capacidades psicológicas. La percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la afectividad. Hay un adormecimiento, por lo tanto, diferencia en intensidad y en duración. La tristeza psicológica se cura con el tiempo o con psicoterapia, pautas psicológicas, y la tristeza depresiva se cura con fármacos. Esto quiero que quede muy claro. Cultivar la resiliencia. La resiliencia fue un concepto que inicialmente lo desarrollaron los psicólogos y psiquiatras americanos. Uno de los principales ejemplos es de Boris Cyrulnik, que fue un niño que se escapó del campo de Auschwitz, vio morir a sus padres y a dos hermanos en la cámara de gas, y con 4 años, era un manojo de huesos, se escapó por debajo de la verja y estuvo unos cuantos días deambulando por las cercanías del campo, escondiéndose en los bosques. Los policías que salieron a perseguirlo no dieron con él. Y él quería 3 cosas. 1, encontrar una familia. 2, estudiar medicina. Y 3, ser psiquiatra y ayudar a mucha gente. La tesis suya es que la resiliencia, que es un concepto de la física, que es los metales que se doblan sin partirse, es decir, la capacidad para sufrir, para tener momentos de gran tensión negativa y no romperse, y ser capaz de hacer un crecimiento personal a través de ello. Lo dicho en este libro mío, Comprende tus emociones, lo que te ayuda a crecer como ser humano son las derrotas, si las sabes aceptar y si aprendes las lecciones que ellas te enseñan. ¿Cuál es la fórmula para alcanzar la felicidad? La felicidad, dice Don Quijote en las bodas de Camacho, no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir, la felicidad es una forma de entender la realidad, es una forma de viajar. Y significa muchas cosas a la vez. Es un árbol frondoso que tiene muchas ramas y que se la puede decir de muchas maneras. Voy a decir unas cuantas de ellas. En primer lugar, en relación con la temporalidad. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, vivir instalado en el presente, haber sido capaz de cerrar las heridas del pasado con todo lo que eso significa y vivir abierto hacia el futuro, con objetivos concretos, medibles, que tiran de nosotros hacia el futuro. Por otra parte, la felicidad consiste en tener un proyecto de vida, un programa en donde hay 4 grandes elementos que saltan, suben, bajan, se arremolinan en torno a ese programa, que son amor, trabajo, cultura y amistad. No hay felicidad sin amor. Y el amor es el gran argumento de la vida. Donde más se nota el amor es en el amor de la pareja, en el amor entre 2 personas que se quieren. Pero está luego el amor a muchos conceptos de la vida, a la democracia, al arte, vivir en la naturaleza, el amor entre los hermanos, el amor de madre, el amor a Dios. Es decir, cada uno de ellos tiene una misma nota, que es buscar a ese algo o a ese alguien que tira de nosotros en positivo. En segundo lugar, la segunda pieza fundamental de la felicidad es el trabajo. Amar el trabajo que uno hace, la profesionalidad, disfrutar con el trabajo. No hay trabajo pequeño si se hace con amor. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz, son los grandes temas. En tercer lugar, nos encontramos con la cultura. La cultura es libertad. La cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Y la cultura empieza por el esfuerzo de apagar el móvil, las redes sociales y irse hacia el libro. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Y la cultura te hace volar alto. Dice un poeta español del siglo de oro: volé tan alto, que le di a la caza alcance. Cuando tienes cultura, te elevas por encima de las circunstancias y tienes otra visión de la realidad. Y finalmente la amistad, la cuarta nota: amor, trabajo, cultura y amistad. La amistad es donación y confidencia, es la relación cercana que uno tiene con alguien en donde uno deja que el otro se cuele en su vida y viceversa. Dice Sancho Panza en un momento determinado en su discurso a los cabreros: amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Una nota pide página en relación con la amistad: no hablar nunca mal de nadie, aunque a uno se lo pongan en bandeja. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. La prudencia en el hablar significa un gran autodominio. quiero hacer una observación que me parece muy interesante. La felicidad consiste en sacar lo mejor de uno mismo. Es un cierto estado de plenitud y significa estrujar todas las potencias que tenemos sin ansiedad para dar un buen rendimiento. Pero, ojo, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace, es decir, la lectura que uno hace. Voy a hacer una observación histórica en este sentido. Yo tengo pasión por Nelson Mandela. Estuvo 27 años en la cárcel de Robben, en Sudáfrica, y fueron, dice él, los mejores años de su vida. Allí creó una pequeña universidad con los presos, tenían clases de historia, y él quería cambiar el concepto que había en el pueblo de la enorme discriminación de la gente de color. Y cuando salió de la cárcel dijo: han sido años decisivos, claves, pero he sido feliz. La felicidad depende de la lectura que uno hace de la realidad. Otro ejemplo interesante es el caso de Tomás Moro, siglo XVI, 1535, muere en la cárcel de Londres, época de Enrique VIII, y él muere porque un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa en la Revolución Francesa en 1789. Y Tomás Moro, subiendo al cadalso, dice, repetía un texto clásico: yo soy quid nil adventes et omnium possidente, repetía esa frase en latín, yo soy como los que nada tienen y todo lo poseo, porque muero por mis ideales. Vuelve el ritornelo que comentaba antes. La felicidad depende de la interpretación de lo que tú valoras, de lo que te ha sucedido. No es lo que nos pasa, sino cómo yo percibo lo que me sucede.